estos temas de movilidad, de transporte público y particular que tanto afectan a los ciudadanos. Y hemos traído un experto en el tema para ver qué soluciones encontramos. Lucho, ¿a quién ha invitado usted hoy a La Señal de la Mañana?
Pues mire, tenemos hoy al doctor Oscar Edmundo Díaz. Él es uno de los expertos más calificados en lo que tiene que ver con movilidad. Lleva muchos años trabajando en este tema. Ha trabajado directamente con más de 40 gobiernos locales e internacionales en diferentes ciudades del mundo, en todo lo que tiene que ver con implementación de sistemas BLT, que es una palabra que para muchos va a ser nueva hoy.
¿Qué significa?
Significa, doctor Oscar Edmundo, Bus Rapid System, ¿no? Sistemas
Transit.
Rápidos.
De bus. Bus Rapid Transit.
Sí, tránsito rápido en bus, digamos que, ¿cuál es?
Pues yo te di bus de bus.
No, bus.
Que los teléfonos.
No, de bus, bus.
Tránsito.
Ah, bueno.
Son sistemas de tránsito rápido en bus. Nosotros, pues, para hablarlo en temas cotidianos, doctor Oscar Edmundo, es el Transmilenio. Es un sistema BRT, como ya aspiramos tener en otras ciudades del país. Ya hay algunos, ya vamos a hablar de ese tema. Pero mira, Andrés, no hay día que no critiquemos nuestro Transmilenio aquí en Bogotá.
¿Qué hacemos con el programa de Juliana,
por ejemplo? Temas de movilidad son constantes, sí. Y arranquemos por preguntarle al doctor Oscar Edmundo un poquito. Mejor dicho, es que casi que por dónde arranquemos. Arranquemos por Bogotá, pero la idea en esta entrevista, doctor Oscar Edmundo, es que podamos, a través del caso bogotano, ilustrarnos de los sistemas existentes o planificados que hay en otras ciudades, y que quizás, si nos escuchan pequeños gobernantes en municipios, empiecen a tener ideas de cómo resolver sus sistemas, sus temas de movilidad. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros.
No, a ustedes muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, pues yo quiero empezar diciendo que realmente, si vamos nosotros a pensar que la solución de las ciudades va a ser con base en el carro particular, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces debemos partir de esa premisa.
Debemos deshacernos del carro, sí. o caminar en esa dirección.
Sí, como decía un amigo mío, el carro en algún momento se va a convertir en una matera porque no lo va a poder mover para ningún lado.
Pero
eso
no
lo estamos viendo.
Pero no una sociedad como la nuestra, donde el carro es aspiracional, donde el carro se volvió importante sobre todo para eso, pero ya no caben en las vías definitivamente, y donde las empresas automotrices están ofreciendo tantas facilidades para tener carro.
Sí, pero es un tema que realmente es cultural, y debemos dejar de ver a la persona que tiene carro como la persona de éxito. Y digamos, yo en mi propio caso, un tema muy personal, lo comparto con ustedes. Yo compré carro porque para mi mamá yo era un fracasado. A mí nunca me gustaba tener carro. A mí nunca me gustó usar carro. Porque no era lo que a mí me gustaba era viajar. Entonces yo, cuando empecé a trabajar, la plata me la gastaba era viajando.
Claro.
Y mi mamá se sentía muy frustrada porque ella, pues todas sus amigas hablaban de los carros que habían comprado sus hijos e hijas.
Sí.
Y yo no. Entonces, por hacerla feliz,
te compró su carro.
Me compré mi carro y se lo regalé al año, porque me fui a vivir por fuera. Entonces, ese es como un tema muy interesante. Pero al final, yo creo que quienes tienen que empezar a ser los héroes de nuestros jóvenes son las personas que tienen conocimiento, las personas que se mueven en bicicleta, las personas que piensan distinto, y no la persona que adquiere un carro. Eso es algo que tenemos que empezar a pensar y hacerlo de una forma diferente, y la educación es parte de eso. Y sobre todo que empecemos también a darnos cuenta que en el transporte masivo, pues es la mejor solución, es la forma más rápida. ¿Cuántas veces no hemos nosotros oído cuando alguien tiene carro y otra persona le dice, o esta persona le ofrece a alguien más de la oficina, oiga, lo llevo, voy para el norte?
Claro. Uh-huh.
Y la otra persona le dice, no, gracias, yo voy de afán, me voy a ir en Transmilenio.
Ajá.
¿Por qué? Porque pues evidentemente Transmilenio es mucho más rápido.
Claro, claro, le rinde más.
Puede que no sea el más cómodo, seguramente la persona que se le va a parar uno al lado no va a oler de la forma que uno quiera, no va a escuchar la música que uno quiera. Uh-huh. Pero lo que sí es cierto es que va a ser mucho más rápido que el automóvil.
Entonces ya queda en la pepa, doctor Díaz. Hablemos de Transmilenio. ¿Qué es lo que pasa, digamos, cuál es el problema fundamental de Transmilenio? ¿Cómo se puede resolver ese problema? Hablemos del metro en Bogotá, ¿lo considera usted viable o no? ¿Elevado, por debajo de tierra? Hagamos un diagnóstico breve y conciso de lo que pasa en Bogotá.
Ok. A ver, voy a empezar diciéndoles una cosa. Para el 2015,
sí.
Según hace... Ustedes deben recordar, Transmilenio comenzó hace 15 años.
Sí, claro.
Perdón, el próximo año van a ser 15 años. Y para el 2015 Bogotá debería tener 388 kilómetros de rutas troncales de Transmilenio.
Eso es lo que estaba proyectado.
Eso es lo que estaba proyectado. Y hoy solamente tenemos 112.
O sea menos de la mitad.
Exactamente. Entonces, ese es uno de los problemas principales.
Del colapso.
Sí, pues evidentemente los alcaldes que siguieron no tomaron las decisiones que se debían haber hecho. Ustedes recuerden cuándo fue la última troncal que se hizo. ¿Cuántas troncales ha hecho esta administración?
Bueno, la 26, todo lo que tomó.
Exactamente. Entonces, es decir, el paso que está avanzando el crecimiento de Transmilenio, pues no está respondiendo
a las necesidades
a lo que ya se tenía planeado, además. Eso por una parte. Por otra, pues obviamente, y esto se ha identificado mucho, nosotros hemos hecho estudios con los brasileños, que fueron los que hicieron la estructuración operacional, es decir, de cuántas paradas, cuánto los buses, etcétera. Todo esto, ellos le dijeron a Transmilenio desde hace varios años, ustedes tienen que hacer la conexión de la sexta, ustedes tienen que ampliar las estaciones. Ya están identificados los problemas, pero entre la burocracia, entre la falta de compromiso político, pues desafortunadamente no hemos logrado que Transmilenio llegue al punto. Entonces, esa es por una parte, estamos atrasados en un tema de infraestructura, enfocado básicamente en troncales que no se han hecho, en conexiones que son necesarias y en ampliación de estaciones.
Ok.
Entonces sale el tema del metro. Y les voy a decir, y lamento, Juliana, que no esto no responda a tus necesidades, sí. Pero con metro o sin metro, el trancón no se va a solucionar. Y eso es importantísimo que la gente tenga claro. El metro no va a eliminar el trancón.
Vengo entendiendo que solucionaría el problema nada más del 5% de los
bogotanos. Eso es correcto. Con una inversión de unos 15 billones de pesos.
Entonces, ¿Bogotá no necesita metro?
Yo no creo.
¿Bogotá necesita que Transmilenio esté al día?
Claro, y que se amplíe, locales, que llegue a 400 kilómetros.
¿Y con eso se solucionaría buena parte de la movilidad?
Y que se restrinja el uso del automóvil particular.
Es que yo le oí al doctor Peñalosa, que habló con Margarita Vidal aquí en el banquillo, decía, es que la gente de Engativá, de Funza, tiene que recorrer una distancia muy larga para llegar a esa primera línea del metro. No le sirve a gente que está muy lejana de esa primera línea que está programando hacer el gobierno distrital.
Claro, y además, vamos a gastar todos los recursos en una línea de un poco menos de 27 kilómetros. ¿Y después qué más vamos a hacer en temas de transporte? Sí. No nos va a quedar plata para nada.
Ni siquiera Transmilenio lo que es peor, integrar Transmilenio con ese eventual metro.
Exactamente.
Pero ese es un problema entonces de plata para lo que se va a hacer, es decir, tenemos poquita y habría que aprovecharla más, porque también lo que vemos es un tema, y lo decimos en nuestras conversaciones sociales todos los días, un tema de falta de planeación. Entonces uno dice, Transmilenio por la 26 no llegó al aeropuerto, muestran los estudios del metro y uno dice, es un pedacito de línea que tampoco sirve para nada, y uno dice, bueno, si lo analiza uno como un ciudadano cualquiera desde su posición de poco conocimiento al respecto, desde el estudio uno dice, esto va a quedar mal, ¿por qué al final la obra se hace mal?
Pues yo creo que en algunos casos puede haber un tema técnico, pero la verdad es que todos los temas técnicos se pueden solucionar. Eso es algo que uno ha logrado aprender y teniendo la fortuna de haber trabajado en varias partes del mundo, los temas de ingeniería se pueden solucionar y los temas de planeación se pueden solucionar. Lo que es difícil, más difícil de solucionar, es que haya decisión política de hacerlo. Es que alguien diga, hay que seguir ampliando Transmilenio, hay que seguir metiéndole recursos y metiéndole, como se dice popularmente, la ficha a proyectos que valen la pena. Hace dos semanas, en un evento que organizó la revista Semana, un experto brasileño decía, yo no puedo entender cómo acá ustedes, después de que tuvieron un ejemplo mundial, que no hay estudiante de ingeniería en ninguna parte del mundo que no sepa qué es Transmilenio, que no hay más de 100 proyectos tipo Transmilenio en diferentes partes del mundo, y él decía en el evento de semana, yo no puedo entender cómo ustedes lo están acabando y están dejando que se les muera. Uh-huh. Deberían ir a salvarlo.
Doctor Díaz, bueno, usted sabe que esta radio pública llega a 50 emisoras y hablemos un poco también del tema regional en cuanto al servicio público. Hablemos de Transcaribe, de mí. ¿Usted cómo ve también esos sistemas de transporte masivo de las regiones?
Pues le confieso, los veo mal. Los veo mal, los veo sin recursos. miren esto tan curioso, el único sistema integrado de transporte masivo que ha alcanzado la demanda que se esperaba es Bogotá. Todos los demás tienen un déficit. El que está más cerca es Medellín, que solamente ha alcanzado el 76%, y el que le sigue es Pereira con el 65%. Entonces, cuando usted tiene una planeación donde dice, bueno, aquí voy a mover, por decir cualquier cosa, 100.000 pasajeros y solamente tengo 50.000, pues la canasta donde van a llegar los recursos se me va a agotar. Y entonces, sí, obviamente, los operadores están en una situación muy precaria. Es un tema urgente, eso también se discutía en el foro de hace un par de semanas, en los que ellos dicen, miren, es que aquí ya no podemos seguir esperando que el gobierno nacional saque un COMPES, porque es que ya no tenemos dinero para pagarle a nuestros empleados.
¿Y qué hacer ahí entonces, doctor Díaz?
Pues mire, hay varias cosas. Por un lado, parte de la baja demanda es que no se han sacado los transportadores tradicionales,
un
es decir,
como
la buseta.
En el CIT aquí en Bogotá, que no se han sacado, sí, de circulación en otros estados.
Exactamente, tantos. Pero en otras ciudades es más dramático.
Claro.
Sí, lo de Cali, Cali
es terrible, es un drama
total,
permanente, sí, sí. Pues además sabemos
para que lograr implementar el sistema integrado con el MIBO.
Y adicionalmente, por ejemplo, en Cali, que usted lo está mencionando, sí, este alcalde,
sí, Guerrero,
sí, pues, Guerrero, ha dicho, bueno, yo voy a sacar a los transportadores tradicionales. Amenazaron de muerte al secretario de movilidad, claro, claro, pararon la ciudad por varios días. Pero esto es una cosa que debían haber hecho desde varios alcaldes atrás y no se ha hecho. Entonces, ese es uno de esos, identificado claramente. Hay que eliminar el transporte tradicional. Segundo, hay un problema con la recarga de las tarjetas, con el medio de pago. La gente en varias partes se queja de que no encuentra dónde comprar la tarjeta a las 5 de la mañana. Sí. Ese es un problema que obviamente la gente, si tiene el transporte tradicional y a las 5 de la mañana, que es cuando sale de su casa a coger,
no
encuentra dónde cargar una tarjeta, porque es que además tenemos que tener muy claro que la persona que va a cargar la tarjeta lo hace a diario, no, sí, es alguien que dice, voy a comprar acá mis pasajes de todo el mes. Entonces, ese es otro tema que hace que la demanda baje. Otro más, y ustedes lo ven aquí en Bogotá, la gente no sabe cómo funciona el sistema.
Sí.
En otras ciudades del país es exactamente lo mismo. La gente no tiene ni idea de por qué le sirve más irse en un sistema integrado. Y hay un tema curioso que también está pasando en Cali, y es que la gente compra dos pasajes, entonces se gasta 3.500 pesos en su viaje, cuando si cogiera un bus del sistema integrado le costaría la mitad, pero no lo sabe. Entonces, hay un problema de comunicación.
También de comunicación,
y es que la gente
y pedagogía.
No entiende, exactamente. Eso por otro lado. Hay otro tema, y es que hay un incumplimiento en la entrega de las obras. Hay unos patios que debían haber sido entregados, hay una infraestructura que debía haber sido entregada, y si la infraestructura no está lista, pues el sistema no puede funcionar bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que meterle la mano. El gobierno nacional, pues, ha sido el gran promotor de esto. Además, ellos están poniendo el 70% de los recursos. Van a tener que meterse a salvar estos sistemas. Puede haber un tema también técnico en algunas de las ciudades. Hay unos temas técnicos,
sí,
también de capacidad técnica para movilizar. Alguno de los acuerdos a los que se llegó en el foro de la semana pasada, de hace dos semanas, también tenía que ver con eso, de crear una entidad que capacite a los gerentes de las entidades y a la gente técnica para que se puedan solucionar esos problemas de gerencia y de capacidad técnica en las ciudades.
Doctor Díaz, además de la solución del transporte público, a la que se enfrenta a los retos que usted nos acaba de mencionar, pues el otro tema es el de la bicicleta, que yo diría tiene dos puntos. Uno, a nivel cultural, de la gente que se anime a usar, uh-huh, la bicicleta, pero para eso también necesitamos las acciones de las autoridades locales, no, que
Julián,
se hagan las vías.
¿Viera usted el timeline de Twitter del señor Oscar del Mundo Díaz? Se dio cuenta cómo sufre él los rigores de la falta de cultura de la bicicleta que usted está mencionando.
Claro, porque además no es solo la cultura de, bueno, me voy a comprar la bicicleta, va a salir en ella, sino saberla usar, porque es que además uno ve a la gente que se pone alguna como, en lo que está de moda es la bicicleta, pero salen a la calle y utilizan mal las vías, se atraviesan. Entonces son muchas cosas. Hay también el tema de seguridad, de mucha gente no se compra su bicicleta porque no se siente segura, cree que va a salir a la calle y de pronto a las tres cuadras lo van a parar para robarle la bicicleta. Entonces es como un conjunto de cosas que podríamos analizar en este tema del uso de la bicicleta, no solo en Bogotá, por supuesto, claro, en las demás ciudades del país.
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo soy un absolutamente convencido del tema del uso de la bicicleta. Y yo creo que cuando uno restringe el uso del automóvil particular, uno no está buscando que todo el mundo se vaya a pasar al transporte público masivo. Uno lo que está buscando es que la gente utilice diferentes medios, que camine, otros que sí usen el transporte público, pero que otra gran parte de la gente utilice la bicicleta. Y nuestras ciudades son ideales para eso. Muchas de nuestras ciudades tienen un clima perfecto para utilizar la bicicleta. Mire usted, en Montería...
que uno dice, jamás Montería, usaría bicicleta, exacto, en Montería, ni loco.
Miren, hicieron una ciclorruta absolutamente espectacular que sale desde el aeropuerto y estas se van a sembrados, a temas de ganadería, donde van varios trabajadores. Y la ciclorruta es altamente utilizada. ¿Por qué? Porque la gente cuando se va al trabajo se va a las 6, 7 de la mañana cuando no está haciendo tanto calor y se regresa a las 6 de la tarde cuando tampoco está haciendo tanto calor.
Sí.
Entonces está como esa concepción de que como es una ciudad caliente, entonces no se puede usar la bicicleta y que todo el mundo va a llegar súper sudado. No, es absolutamente viable.
Acá dicen, uno saco la bicicleta y cuando quedo en Panamá.
Bueno, pero hay impermeable, yo tengo mi...
Ya cuando uno asume la actitud de bicicleta, sí, ya tiene todo
encuentra
aquí,
¿no? La solución, claro.
Pero además, mira, por ejemplo, en estos días, ¿qué es mejor? ¿Ponerse el impermeable y salir en bicicleta o quedarse 2 horas metido uno en un carro para llegar a otro lado cuando en bicicleta pueden ser 30 minutos?
Exacto.
Claro.
Entonces, es absolutamente una solución. Además, nuestras ciudades... Bueno, incluso algunas ciudades con temas de infraestructura compleja como Manizales, ahí se pueden hacer. Nosotros acabamos de terminar el plan de movilidad de San Gil, que también tiene una infraestructura bien, bien interesante, una geografía muy empinada.
Sí.
Y también estamos proponiendo allá el tema de la bicicleta. Y obviamente, pues la primera reacción es, no, esto es muy caliente, es muy empinado. Pero hay soluciones y uno no tiene que hacer las ciclorrutas por todas partes. Pueden ser en las zonas planas.
Ya para ir cerrando, Oscar, dos temitas que se nos van quedando ahí. El primero es lo que hablaba usted y en la línea de lo que le planteaba Andrés al comienzo de la entrevista. Vemos un parque automotor cada vez más grande. Usted habla de restringir el uso del vehículo. ¿Qué mecanismos, digamos, efectivos, y hablemos un poquito de los más radicales para que la imaginación se ajuste, podrían ser, digamos, los necesarios para restringir el uso del vehículo? Ese es un tema. Y lo otro es el caso del tren de cercanías en Bogotá. ¿Cómo se puede aplicar, digamos, cómo se integraría al sistema de transporte de la ciudad y cómo lo podemos aplicar a otras regiones? Y ahí le meto una cuñita para que le hable a toda esa nueva generación de alcaldes y futuros gobernadores que empiecen a pensar en el tema de movilidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo integrarlo a sus proyectos de gerencia y de administración pública?
1, 2, 3 y la ñapa.
Sí.
Listo, pues, a ver, lo primero, para el tema de restringir el uso del automóvil, lo que hay que hacerlo, y pues obviamente esto seguramente no va a sonar muy popular y no me vuelvan a invitar a este programa, pero lo cierto es que hay que hacerlo muy caro, hay que hacer muy caro el uso del automóvil. Hay medidas tan extremas como en Singapur de que los cupos de los carros...
Como los de los taxis, digamos, limitados.
Sí, pero entonces lo que hacen es que los rifan. Hay una rifa anual de los cupos que otorgan cada año y el valor del vehículo es un 150% más. O sea, si el vehículo vale $20,000, usted tiene que pagar $45,000.
Wow.
Entonces, esa es una.
Esa me gusta.
Esa es una. Otra es que sea caro conducir el vehículo. Entonces usted restringe...
Vía impuestos,
puede ser peaje urbano o como se llama en Londres, cargos por congestión. Entonces básicamente eso usted lo puede mover en horas. Entonces sí, que en las horas pico pues la gente pague más.
Sí.
Esa es otra
Pero
forma.
Pero eso viene hablando de la alcalde Petro y todavía no se establece.
Pues el consejo no lo aprobó.
No lo aprobó,
pero es un proyecto que viene ya desde hace tiempo y muchas veces la gente dice, no, es que el pico y placa no sirve, pero es que el pico y placa fue una medida hace 15 años.
Claro, para una ciudad de hace 15 años.
Exactamente, entonces, y no era para que estuviera hoy.
Sí, exacto.
Hay que ir avanzando en esos temas.
Entonces, vía cupos, vía impuestos.
Bien puesto, gasolina también. Usted está planteando un tema ahí que lo podemos meter también con la segunda pregunta del tren de cercanías. Y es que, no quiero hacer la explicación muy compleja, pero básicamente lo que más es importante en el tema del transporte es que tengamos una ciudad compacta. Eso es lo que se llama la densidad. Cuando tenemos la ciudad compacta, lo que logramos es que tengamos un buen transporte público a un precio importante. Entonces, si nosotros tenemos gente que cada vez se van a vivir más a Chía, a Cajicá, cada vez están yendo más lejos, ¿no?
Sí, sí.
Cajicá, Zipaquirá, sí. Sopó.
En Cota hay unas casas buenas ya.
Sí, exacto. Si la gente se va a vivir allá, esa gente, la única forma que van a tener para venir a Bogotá es con carro.
Carro, claro.
Entonces eso es fatal. Entonces parte de lo que nosotros tenemos que hacer también es poner unos peajes, pero altísimos, a las entradas. Ustedes se dan cuenta que cuando ustedes salen de Bogotá, ustedes pagan a la salida. Pero es un tema que no ha sido posible que el gobierno nacional entienda que hay que poner un peaje a la entrada para que la gente no se vaya a vivir afuera. O sea, si usted le ponen... No, es que lo que necesitamos es que la gente viva cerca.
Que le da risa a mi colega, estoy seguro que es lo obvio que resulta la medida y no se hace.
No, me parece bien. Es una muy buena lógica. Doctor Díaz, ¿usted tiene carro? Pregunta rápida. ¿Usted tiene carro?
Sí, y le cuento para qué lo uso.
¿Para qué lo use?
Lo uso solamente los fines de semana, yo no lo uso entre semana. Uh-huh. Y lo uso para ir a entrenar a montar bicicleta fuera de Bogotá. entonces monto la bicicleta en el techo y salgo, y de pronto si voy a hacer alguna cosa con mi hija el fin de semana. Pero realmente no lo uso, es más, hasta se me ha varado por dejar de usarlo.
Doctor Díaz, cerremos con esa recomendación para
los alcaldes.
Porque yo pienso, mire, sí. Me escuchaba que Yarumal es uno de los municipios que más se está desarrollando, tuve la oportunidad de conocerlo, precioso, espectacular la actividad económica, pero hay una demanda ya por movilidad enorme, ve usted el mototaxismo tomándose la ciudad. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben planificar? ¿Cómo incorporar, digamos, proyectos de movilidad importantes a ese nivel, digamos, más pequeño, municipal, incluso, sí, ¿no? Digamos, municipal.
Sí, y pues es un poco como lo que les estaba contando ahora de lo que hicimos para San Gil. Aquí lo que hay que empezar a pensar es que hay que tener una mente abierta a cosas diferentes.
Okay.
Y absolutamente dejar la presión de los privados y de los usuarios de carro con las medidas que se tomen. Normalmente en estos municipios la obsesión es que haya un semáforo. Entonces, no, es que aquí tiene que haber un semáforo, porque es que el semáforo también es algo que le da estatus al municipio. Pero no realmente. O sea, realmente ese no debe ser el objetivo de la ciudad. Lo que debe ser el objetivo es que se mueva. Y eso es esa es mi recomendación para los alcaldes. Entonces, muy puntual, para los alcaldes es tratar de que la ciudad sea compacta. Evitar que las ciudades se nos rieguen, que se nos extiendan, y poner medidas para que eso no pase. Esa es una. Dos, promover al máximo el transporte público. Grandes, digamos que, por ejemplo, usted al centro solamente, y estos centros de nuestros municipios que son tan espectaculares, pues que no se pueda llegar en carro, que la gente tenga que caminar, que la gente tenga que coger el transporte público. Entonces, proteger nuestros centros urbanos de la llegada del automóvil particular y que solamente se pueda llegar en otros medios de transporte.
Muy bien.
Tres, la promoción del transporte no motorizado, o sea, el uso de la bicicleta, y que la gente pueda llegar caminando. Y cuarto, que haya una intermodalidad. Es decir, que una persona pueda llegar a un paradero de bus caminando, es decir, que haya una buena acera, o que haya una estación donde pueda dejar su bicicleta amarrada y no se la vayan a robar, y después se pueda subir al transporte público. No es difícil.
Es voluntad política y gestión pública también.
Y no dejarse presionar de los de carro.
Pues ahí tiene usted, Oscar Edmundo Díaz, experto en temas de movilidad. Gracias, doctor Díaz, por acompañarnos. Espero que no sea la última vez. Estos temas son de crucial importancia, y aquí en La Señal de la Mañana, en Señal Radio Colombia, pues la emisora pública de los colombianos, le damos mucha importancia a este tema. Gracias por acompañarnos. 8:54.